con Marisa Lorca. Marisa es trabajadora social, trabaja en el área de educación, familia, género, diversidad y derechos humanos, si no me olvido de nada, en la Municipalidad de Lavalle, y es especialista en educación sexual. Trabajó tanto en la Nación como en la provincia con el tema de educación sexual. Marisa, Juan te saluda desde Jocolí, un gustazo tenerte al aire.
Hola Juan, buenas tardes.
Bueno, un gusto. Bien, todo bien. Gracias por este ratito. Sabemos que estás ahí ocupada con clases y otras cosas. Sí. Intentamos el viernes con Marisa, no tuvimos suerte. Estaba con entrevistas también, así que bueno, mucho trabajo.
Y se complica el horario de trabajo a veces.
Bien. Marisa, antes de analizar los dichos de Albino, te invito, yo sé que no es una tarea grata, te invito a que lo escuchemos a ver qué dijo en el Senado la semana pasada.
Dale.
A ver qué dijo.
Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana.
Por favor. Por favor, por favor, concrete la respuesta, doctor.
El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chico.
Bueno, Marisa, escuchamos a Albino ahí.
Sí, bastante repercusión ha tenido, digamos.
Bueno, contanos, analicémoslo de tu experiencia.
Bien, mira, estamos haciendo un trabajo súper grande desde muchos ámbitos, digamos, para que los chicos y las chicas tengan un acceso a información científicamente validada, ¿no? Y por ahí estas interrupciones o lo que dice esta persona, que encima tiene ocupa una figura, digamos, ocupa un espacio, es un referente dentro de la provincia con respecto a ser director de CONIN, ¿no? Y, claro. Y me parece que las palabras tienen peso. Y a veces no nos damos cuenta de eso, y más ocupando un lugar como el que lo ocupa. Hay varias cosas que habría que ver, digo, él habla de virus del SIDA, el virus es el virus del VIH, no del SIDA. El SIDA es la enfermedad, claro. Digo, hay un montón de otras cosas que uno debería de saber, ¿no? Y más él siendo médico.
Siendo médico, eso te iba a decir, es una profesional de la medicina, sin duda.
Tal cual, tal cual. Y lo que pasa es que, a ver, nosotros podemos hacer mucho trabajo con los chicos y las chicas todo el tiempo para educar, pero la información se filtra, digo, esto es una información que ellos reciben, imagínate que después llegas al aula y los pibes te preguntan, che, profe, pero esto es así, y no es así.
Y vos me venís diciendo hace años que esto es así, y Abel Albino dijo otra cosa.
Tal cual, claro. Tal cual. Entonces imagínate que esa desinformación que se le da a los pibes y a las pibas, les entra porque ellos son seres mediáticos, ellos tienen todo el acceso a los medios de comunicación más que nosotros, digo, y también a las tecnologías, entonces por eso nosotros siempre hablamos de educar y no de informar, que es totalmente distinto. Vos podés adquirir información de un montón de lugares, pero la educación se adquiere haciendo ese conocimiento o esa información, filtrándola, pasándola por el cuerpo y utilizándola todos los días, pero tiene que ser, digamos, con conocimiento científicamente validado. Desde ahí se basa, digamos, la ley 26.150, que es la de educación sexual.
Claro, totalmente. O sea, hay años de trabajo de un montón de profesionales intentando que los pibes y las pibas comprendan, y que los grandes también entendamos, porque tenemos que ser críticos en que quienes ya tenemos algunos años atravesamos las escuelas sin nada de educación sexual. Y entonces de repente viene una persona que además no solamente habla irresponsablemente de la salud sexual, sino también tiene a cargo programas de nutrición infantil que ya, bueno, a raíz de esto también se han cuestionado. No sé si vos tenés info, Marisa, de esto.
Mira, mucha información, más de lo que he escuchado, ¿no? Pero siempre, digo, está esto de mirar desde el lugar de uno. Digo, Mendoza tiene, el señor Albino tiene una trayectoria bastante importante en una fundación que como es CONIN, y hay mucha gente que cree en eso. También, digo, hay que respetar que podés creer o no en lo que él profesa, pero lamentablemente está teñida de su ideología, su religión, porque él habla de esto, de educar para el amor. Nosotros mucho tiempo desde la coordinación provincial, cuando formé parte de ella, estuvimos trabajando con las escuelas confesionales para poder trabajar esto. La ley 26.150 habla de que todas las niñas y niños que estén dentro del sistema educativo, sea de gestión pública o privada, debe recibir educación sexual desde el inicial hasta el secundario. Uh-huh. Digo, y sin recortes, porque vos podés tener una escuela confesional de gestión privada, pero sigue estando los derechos del niño y de las niñas por delante de absolutamente todo.
Y con una ley, dicho sea de paso, con una ley.
Claro. Y con una ley que asegura un derecho. Que nosotros podemos decir un montón de cosas, pero es un derecho y ese derecho no se lo podés vulnerar bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Y no podés hacer un recorte del derecho porque vos no crees en algunas cosas. Digo, eso es bastante más claro que... Pero bueno, lidiamos todo el tiempo porque no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma formación. Y para educar hay que salirse desde ese lugar. No se puede educar desde lo que yo pienso. Se tiene que educar de conocimiento científicamente validado.
Totalmente, claro. Sí.
Voy a volver a repetir porque me parece súper fundamental.
No, central. No, y volviendo a lo de Albino, Marisa, después te quería preguntar una cuestión más de lo local, pero porque el tipo miente, no es lo que él cree. El tipo dice que el profiláctico, el preservativo, no protege del SIDA, cuando en realidad está demostrado estadísticamente, históricamente, sí. Por especialistas. Digo, salieron popes de la... No lo decimos vos y yo, digo, salieron popes de la medicina y de la biología diciendo que lo que dijo Albino era mentira. Porque lo grave es eso, digamos, no es que uno hable desde el lugar que uno cree. Lo grave es que nos mintamos, digamos.
Y sí, bueno, pero yo creo que él es... coherente con lo que ha venido hablando. Sí, cualquiera que lo escuche o lo haya escuchado antes, no es que se le ocurrió ahora decirlo. Digo, él es consecuente con lo que viene hablando hace muchos años y con cómo viene trabajando con las mujeres que tienen hijos en estados de desnutrición, ¿no? Sí. Plantean, su mirada es esta, no es que se le ocurrió ahora decirlo.
Marisa, ¿no? queríamos aprovecharte porque trabajas en el departamento y porque sos especialista en estas cuestiones. ¿Cómo ves el tema de educación sexual integral en las escuelas de La Valle?
Y mira, yo creo que se está avanzando de las escuelas de La Valle. Bueno, en Mendoza en general, la ley, vos sabés que tiene 12 años ya. Uh-huh. Desde el 2006 que se promulgó. Y ha costado muchísimo poder incorporarla al sistema educativo y de que los docentes entendamos de que es parte de la currícula, de que los pibes y las pibas tienen que recibir educación sexual. Pero en la provincia es algo bueno que tiene la provincia, y más que nada en las escuelas secundarias se cuenta con 2 horas de educación sexual por escuela, por semana, exclusivamente para dar los talleres. Eso solo pasa en Mendoza. Ninguna otra provincia tiene. Se trabaja de forma transversal en otras provincias. En Mendoza tenemos la posibilidad de que hay docentes ESI en las escuelas. Que habla, ESI digo, yo lo digo así.
Sí, sí. Educación sexual. Exacto, general, claro. ¿No? Sí, sí. Como se conoce el programa, ¿no? La ley.
Claro, que es la sigla en general. Pero en la provincia se está trabajando, se ha ido trabajando y se sigue trabajando, tratando de que los docentes se capaciten, de quienes tienen las horas a cargo puedan llegar, y si no nos alcanzan esas 2 horas, se está tratando de transversalizar la ESI, que debería de ser así, ¿no? Bien. De que todas las materias que los chicos tienen puedan trabajar la ESI, no lo biológico solamente, que es para prevenir un embarazo o el método anticonceptivo, sino la ESI como... Digo, la ESI está basada en cinco ejes fundamentales, que es cuidar el cuerpo y la salud, que es lo biológico, reconocer la perspectiva de género, valorar la afectividad, también ejercer nuestros derechos y respetar la diversidad sexual. Entonces tenemos ahí, vos ves que es muy amplio y no es solamente hablar de lo biológico y esto que se ha hablado siempre de lo reproductivo, sino acompañar eso con, el programa de salud reproductiva y un montón de cosas más.
Claro, ahí yo te iba a decir, por un lado, en un espacio que tenemos también de educación aquí en la radio, que hay compañeras, hay docentes que vienen de Mendoza y nos dan una mano, decía, bueno, por un lado, a veces pareciera que las 2 horas no alcanzan, esto que vos decías, Y por el otro lado, pareciera que las únicas o los únicos que les queda cómodo o relativamente dentro de la currícula dar son a los profes y las profes de biología. Como dicen, bueno, la parte biológica y genital, como si en la historia o en la matemática o en la sociología no o en la formación ética y ciudadana no atravesara, ¿no? La
educación sexual. No se puede trabajar sexualidad. Lo que pasa es que hay una mala comprensión del concepto de sexualidad. Cuando nosotros hablamos de sexualidad tenemos que entender que es algo innato, digamos, es algo innato al ser humano. Nosotros nacemos y nos morimos con una sexualidad. Esa sexualidad va variando, va mutando, va cambiando, pero tenemos sexualidad todo el tiempo. Uh-huh. Lo que es difícil entender es que no es solo lo reproductivo. Entonces muchos se quedan en esa etapa, entonces el profesor te dice, ay, no, a mí no me corresponde. No, a ver, si vos estás hablando con el pibe o la piba, y estás hablando de afectividad, estás hablando de diversidad, estás hablando de derechos, estás hablando de sexualidad.
Uh-huh. ¿Hay reticencia, Marisa, de los padres y las madres para que se hable de educación sexual en las escuelas?
Mira, ahí hay... No, generalmente no. Yo te voy a hacer una corrección para que vayamos intentando...
Por favor, por supuesto.
Cuando nosotros hablamos de sexual, digamos, de... Porque siempre se dice, ay, el papá o la mamá. Los pibes tienen familias, porque generalmente las familias son tan diversas que a veces no viven con el papá y la mamá.
Totalmente.
Entonces, para hablar de diversidad y hablar de sexualidad, también tenemos que hablar de esto, de familia. Las familias sí están muy interesadas en educación sexual, porque es parte del... A veces les cuesta mucho cumplir con el rol. Y tienen que entender de que educación sexual no corre del eje a la familia como fundamental, digamos, formadora en la sexualidad, sino que acompaña ese proceso. Entonces las familias, si entienden eso y si el docente es o dentro de la escuela se da esta explicación de que acompañamos este proceso de educar en sexualidad a las niñas y a los niños, la familia se abre completamente y que siempre se va a respetar desde la ética, la moral y la religiosidad que el niño o la niña o la familia de esa niña traiga. Entonces vos podés decir un montón de cosas, educar en un montón de cosas, pero la que va a terminar recibiendo o el que va a terminar recibiendo es ese chico y esa chica.
Sin duda.
Pero mientras más sepan, mejor, digo.
Bien, bien, bien. No, bueno, clarísimo. Se agradece la corrección. Aprendemos todos los días, se aprende algo. Así que uno siempre digo, mete la pata acá y...
No, disculpame si es así, pero nosotros tenemos que empezar a hablar, de entender que somos todos diversos. Y
totalmente.
Las familias también son parte de la diversidad.
Sí, sí, sí. Y es más, yo creo que la familia tipo es la menos tipo, digamos. Porque, ¿no? Es
claro.
La que nos ha enseñado papá y mamá y los dos hijos es la que menos se... Marisa, ¿cómo es la articulación con las escuelas y demás desde el área, que es el lugar de donde vos te estás desempeñando hoy en La Valle?
Mira, nosotros estamos acompañando a las escuelas, acompañamos el proceso, pero bueno, si bien ahora se está dando, digamos, yo entré hace muy poquito a la dirección, uh-huh. Entonces hace un mes y medio, y recién ahora estoy como acompañando esto, pero acompañamos las escuelas en los procesos, pero las escuelas tienen su equipo, tienen su docente ESI, tienen los equipos de DOAIT que los acompañan también en este proceso, porque educación sexual depende de DOAIT. DOAIT Central, que está en Capital.
Bien.
Y ellos tienen un equipo de profesionales que van acompañando la tarea de la ESI.
Bien, o sea que es un trabajo interinstitucional inevitablemente, digamos.
Tal cual, como tiene que ser.
Como tiene que ser. Bueno, sí, excelente. Sí. Bueno, Marisa, te agradecemos el rato, sabemos que ya se te está ahí, ya tenés el horario, se te vuelve la carroza calabaza, así que quedamos en comunicación y seguramente a disposición para que algún día nos tomemos unos mates aquí en la radio y podamos hablar más largo y tendido.
Bueno, espero que haya sido, digamos, esclarecedor un poco, pero... Yo hablo un montón muy rápido, así que pido disculpas si no se entendió.
No, se entendió perfectamente y en realidad lo de Albino fue una excusa para poder hablar de estas otras cosas y poder comprender la dimensión total de la cosa, ¿no?
Y son situaciones emergentes que nos ayudan a hablar también de la ESI.
Totalmente.
Está bueno.
Marisa, estamos en comunicación. Dale. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Chao.